La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos a continuar nuestro estudio de Oseas. Terminamos el miércoles pasado en 6:6, así que vamos a empezar a partir del 6:7. Y vamos a ver hasta el 11:11 de Oseas, Oseas capítulo 6, verso 7 hasta el 11:11. Pero de hecho voy a leer únicamente la parte final del capítulo 6 y lo demás lo vamos a ir viendo poco a poco. Dice la Sagrada Palabra de nuestro Señor: pero ellos, como Adán, han quebrantado la alianza, y allí me han sido infieles. Ciudad de malvados es Galaad, toda empapada de sangre. Cual banda de ladrones al acecho, así los sacerdotes en grupo asesinan y cometen abusos en el camino de Siquén. He visto cosas horribles en la casa de Israel. Allí se prostituye Efraín, e Israel queda manchado. También para ti, Judá, tengo preparado un castigo cuando me decida a cambiar la suerte de mi pueblo. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús, por tu sagrada palabra, Señor, por tu poderosa palabra. Y te damos gracias, Señor, que a través de Oseas vemos nuestra necesidad de mantenernos escuchando lo que nos hablas por tu palabra profética en la Biblia y cuidarnos también, Señor, del peso de nuestra carne en nuestras vidas para no deslizarnos, como lo decía una y otra vez tu pueblo en el Antiguo Testamento. Enséñanos, Señor, y transfórmanos y convéncenos de que lo mejor en nuestras vidas es vivir bajo el temor de Dios, porque en esto hay sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Vimos, lo primero que vimos en cuanto a Oseas fue la comparación, el paralelismo que hay entre Oseas y su esposa Gomer, comparado con Dios y con su esposa Israel, la infiel, y Oseas con la infiel Gomer. Lo segundo que vimos es que la prostitución deriva de la falta de conocimiento de Dios. Y lo que vemos a partir de en esta sección que vamos a estudiar el día de hoy es que la prostitución es totalmente contraria a la fiel devoción a Dios. La prostitución es totalmente contraria a la fiel devoción a Dios. Eso es lo que vamos a ver en toda esta sección que les había dicho. Veamos lo primero. Que vemos, lo primero, recordemos que en varias secciones utiliza el profeta una literatura propia de juicios, donde establece un juicio. Y aquí lo primero que vemos es que tiene una acusación contra los sacerdotes y está hablando acerca de la infidelidad que producen en el pueblo. Vean lo que dice el verso 7. Pero ellos, como Adán, han quebrantado la alianza y me han sido infieles. Es lo primero que vemos ahí. Y vean cómo se refiere a Adán. Se va a los inicios porque Dios estableció un pacto con Adán, ¿sí? Para bendición de él. Pero tenía que haber obediencia, ¿sí? Es el pacto de obras, es un pacto de obras. El Señor le dijo que lo iba a bendecir, pero que tenía que obedecer al grado de no tomar de un fruto, ¿ustedes recuerdan? Pero había un pacto ahí que el Señor estableció. Y aquí también dice, ellos, o sea, el pueblo de Dios como Adán, han quebrantado el pacto, han quebrantado la alianza y me han sido infieles. Y entonces muestra todas las consecuencias sociales. Ciudad de malvados es Galaad, empapada, toda empapada de sangre, ladrones al acecho, sacerdotes en grupo asesinan y cometen abusos en el camino de Siquén, dice el 9. Volvemos al punto, hemos visto la semana pasada que los culpables, los iniciadores de esta infidelidad, en realidad fueron los que tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo acerca de Dios, de darles el conocimiento de Dios para que no pecaran contra Dios y para darles el temor de Dios. Pero los sacerdotes y los profetas, obviamente, dice aquí que, y lo vimos la semana pasada, cómo fueron ellos mismos infieles y enseñaron otras cosas que no tenían nada que ver realmente con el Dios de los cielos y de la tierra. Dice en el versículo 9, como si fueran banda de ladrones al acecho, así los sacerdotes en grupo asesinan y cometen abusos en el camino de Siquén. Así los sacerdotes asesinan y cometen abusos. Hay una... Es típico en el ambiente de los sacerdotes actuales, es típico, hay agrupaciones. Por ejemplo, en Peter Wagner hay un grupo de pastores que todos ellos, Peter Wagner, Cindy Jacobs, de esa línea salió Guillermo Maldonado, por ejemplo, en Latinoamérica, y todos, hay una serie, hay una línea de pastores, ellos, Peter Wagner, Cindy Jacobs, y todos ellos fueron los que sacaron el movimiento apostólico y profético y todo esto. Y ellos fueron los que empezaron y fue una línea y una agrupación. Había habido antes que ellos otra agrupación, Kenneth Copeland, Kenneth Hagan, un buen grupo de ellos que era el movimiento de fe y de milagros, y ese movimiento de fe y prosperidad, perdón. En ese movimiento, era un grupo también de pastores y de líderes que todavía de hecho están activos. Y su línea es muy, muy marcada y una tendencia muy clara en eso. Y así hay agrupaciones y este tipo de agrupaciones, el énfasis obviamente es otro evangelio, no es el evangelio de la Biblia. Por lo tanto, no solo son infieles gente así, sino que al llamado que se les ha dado como gran responsabilidad de proclamar a Cristo y a Cristo crucificado, sino que además todos aquellos que son miles y miles y miles de gente que siguen esta línea, ¿sí? Ellos también están obviamente siendo desviados por este tipo de enseñanzas. Estaba viendo ayer, llega una invitación que Kenneth Copeland, que es uno de los líderes del movimiento de fe y prosperidad, que iba a estar en la Amistad de Pachuca, y que iban a poder saludarlo personalmente y todo y demás, y es un movimiento que enfatiza sobre todo esto, que por medio de la fe puedes tener todo el dinero posible, enfatiza mucho en el dinero, en el dinero, en el dinero, y obviamente, como les digo, el énfasis en la Biblia es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te va a ser dado por añadidura. Pero es muy tremendo poder todavía recibir invitaciones como esta que me hizo un pastor, que si queríamos que te pudiéramos ir, que íbamos a verlo y a poder casi que tocarlo y todo a uno de los iniciadores. Es triste esto, es triste. Y eso estaba pasando en ese tiempo. Los tenían, dicen, como si fuera una banda, una agrupación de ladrones al acecho. Los sacerdotes en grupo asesinan y cometen abusos en el camino, así que... Dice el profeta, he visto cosas horribles, dice el versículo 10, en la casa de Dios, en la casa de Israel, se prostituye el pueblo de Dios, Israel queda manchado. Verso 11, menciona también a Judá, acuérdense que estamos hablando del reino del norte de Israel, pero menciona al reino del sur también. También para ti, Judá, tengo preparado un castigo cuando me decida a cambiar la suerte de mi pueblo. Tengo castigo también. Judá empezaba también a tener desviaciones y entonces tiene una amenaza de parte de Dios por medio del profeta. En el versículo 7 dice, cada vez que quiero curar a Israel, se manifiesta el pecado de Efraín y las maldades de Samaria. Y dice, cada vez que yo quiero intervenir, cada vez que Dios quiere intervenir con su pueblo, se manifiesta el pecado. Y entonces vean lo que dice ahí. Es que practican la mentira, El ladrón entra en sus casas y fuera hacen estragos los bandidos, no acaban de tener en cuenta que yo recuerdo todas sus maldades. O sea, Dios quería intervenir con el pueblo, con Israel, pero ¿qué pasaba? Ellos seguían en pecado, seguían con mentiras. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Es que practican la qué, así dice en el verso 1. Dice las maldades de Samaria y es que practican la qué, ahí dice, ¿no? La mentira. ¿Saben una cosa? Que la mentira, ¿quién? O sea, Jesucristo es la verdad. Y tenemos nosotros la verdad. Y somos mandados a vivir en la verdad. ¿Y saben qué es uno de los grandes pecados? Sí. Normalmente se menciona como grandes pecados todo lo que tiene que ver con sexo. Pero la mentira, cuando estamos hablando mentira, cuando estamos diciendo mentira a nosotros mismos, estamos poniéndonos del lado del Padre de la mentira. Cuando nuestro Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea, tenemos que cuidar mucho de estar cayendo en mentiras. Por eso es lo primero que menciona ahí. Se manifiesta el pecado. ¿Y qué es lo primero que dice como pecado? Practica la mentira. O sea, le sale natural decir una mentira. ¿Cuántas veces, no, como pueblo de Dios, bueno, es que tengo que dar una excusa? Y rápido la mentira. ¿Sí? Y dice, ¿y qué es lo que sucede entonces? Pues el ladrón entra en sus casas. Claro que sí, hay consecuencias de vivir en la mentira. Hay consecuencias de ser infieles a Dios. El ladrón entra a sus casas a robar y fuera también hacen estragos los bandidos. Verso 2, ¿no acaban de tener en cuenta que yo recuerdo todas sus maldades? O sea, el pueblo de Dios no puede ignorar que Dios lo ve todo, que Dios conoce el corazón, que Dios conoce nuestras circunstancias. El pueblo de Dios no debe de ignorar que Dios es todopoderoso y puede permitir que vengan desastres en la familia de uno, que vengan desastres económicos, que vengan desastres de salud, que vengan desastres de todo tipo, porque Dios recuerda nuestras maldades. O sea, Dios no es ignorante de nuestras maldades. Jesucristo pagó por ellas, ¿por qué va a ignorarlas? ¿Sí? ¿Por qué va a ignorarlas? Si nosotros ignoramos que Jesucristo pagó por nuestras mentiras, Dios puede ignorar su bendición sobre nosotros y dejar que ocurran consecuencias. Y está diciendo ahí, ¿acaso no acaban de tener en cuenta, verso 2, que yo recuerdo todas sus maldades? Ahora sus acciones los envuelven y están presentes ante mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Que sus propias acciones están teniendo consecuencias sobre sus vidas, porque son acciones de maldad. ¿Sí? Versículo 3. Dice, divierten al rey con su malicia y a los funcionarios con sus mentiras. Otra vez insiste el profeta. O sea, aquí era, los sacerdotes y los profetas estaban llevando a pecar al pueblo. Pero además de eso, las autoridades civiles estaban todas involucradas. ¿Por qué? Porque las autoridades civiles recibían falsas profecías. Las autoridades civiles recibían apapachos a pesar de que estaban desviándose. Y los sacerdotes y los profetas lo que hacían era, dice ahí, divertir al rey. Divertir al rey. ¿Cómo lo divertían? Con su maldad. ¿Quiénes eran los bufones? ¿Quiénes eran los que estaban divirtiendo al rey? ¿De quién está hablando? Los sacerdotes y los profetas. O sea, las personas que hablaban en el nombre de Dios. Es tremendo cuando escucho a X predicador que dice, es que él es el pastor de los presidentes de toda Latinoamérica, porque se ha entrevistado con todos y saca fotos con todos los presidentes de Latinoamérica y todo eso. Y nos tocó estar en una reunión en donde este hombre estaba compartiendo. Y estaba compartiendo con un gran dolor en su corazón y todo y demás, y lloraba en la predicación. Y decía, oh, qué sensible, qué hombre. Y al final deja de llorar y dice, y no se les olvide pasar al final aquí al kiosco donde voy a estar firmando con autógrafo mi último libro que acabo de para los que quieran van a estar en barata, pues se lo voy a dejar más barato y todas firmadas, autografiadas por mí. Cuando dijo eso al final, totalmente el mensaje, todo el lloriqueo y todo lo que hizo, créanmelo, se desvaneció terrible, por lo menos delante de mí. Obviamente toda la gente estaba ahí en la bolita para que les firmara y para que... O sea, ¿quién va a ser reconocido? ¿Él? O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué necesitamos que nos firme? Ya firmó con su sangre, se llama Jesucristo. ¿Estamos para adorar al hombre o estamos para adorar al Señor? ¿Sí? O sea, ¿qué fáciles somos de ir tras dioses de carne? ¡Qué fáciles! Y aquí dice, estos divierten a los reyes, divierten a los presidentes y todo, y les hablan, se sacan la foto, y entonces sí pueden decir que son pastores de presidentes y todo. Eso es terrible. A los funcionarios también, a los funcionarios sociales los divierten con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como un horno ardiendo. Vean ahí del versículo 3 al 7, en tres secciones diferentes habla del fuego, del horno, de lo candente que están sus vidas con respecto al pecado, y obviamente lo candente que está el horno esperándolos también a ellos para pagar por sus maldades, del verso 3. Lo ven ustedes ahí en el verso 4, todos son adúlteros, son como un horno ardiendo, aun cuando no lo dice el panadero, desde que la mesa está preparada hasta que llegue a fermentar. En la fiesta de nuestro rey los funcionarios quedan aturdidos por los vapores del vino, mientras el rey no tiene reparo en mezclarse con los agitadores. Cuando estos se acercan son como un fuego de horno, sus corazones están llenos de intriga. Por la noche su cólera duerme, pero al clarear el alba se enciende como fuego ardiente. Verso 7, todos arden como un horno, devoran a sus magistrados, sucumben todos sus reyes, y ninguno de ellos clama hacia mí. Vean en esa sección del 3 al 7, vean cuántas veces, en cuatro secciones está hablando de quemar y de fuego y de fuego y de fuego, y si lo terrible es que ninguna clama hacia mí. ¿Cuál es la peor imagen que tenemos en cuanto a horno y todo eso? ¿Saben qué? El horno de fuego y azufre. Y eso es la eternidad sin Dios, es el infierno, y es una realidad. Y aquí lo que está manifestando, está diciendo prácticamente, el infierno está en sus corazones. Es porque está hablando de ellos, de esa pasión y ese ardor por seguir pecando y por seguir lejos. Dice, lo peor de todo, dice el verso 7, ninguno de ellos clama a mí. Ninguno de ellos clama a mí. ¿Qué es lo que nos dice en Juan 3, 19? Nos dice que ellos no quisieron venir a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. O sea, la gente no quiere clamar a Cristo porque sus obras eran malas. ¿Dónde va a terminar esa gente que no quiere clamar a Cristo? Es el horno de fuego y azufre. ¿Sí? No quieren clamar a mí. Es lo que está diciendo aquí. Y luego, en el versículo 8, un grado mayor de infidelidad. Aquí vimos el grado de infidelidad con cuestiones en la cuestión social y en la cuestión política. Pero ahora vemos otro tipo de infidelidad. Efraín, dice el versículo 8, se alía con otros pueblos. Es un bizcocho mal cocido. Extranjeros devoran su vigor, pero él ni siquiera se entera. Las canas cubren su cabeza, pero tampoco se entera. Está diciendo, el pueblo de Dios, acuérdense, y eso lo vamos a ir viendo ahí, hizo alianza con Egipto, hizo alianzas con Asiria. Y dice, el pueblo no se da cuenta que en esas alianzas lo único que hace es desgastarse. Y pasa el tiempo y va envejeciendo, por eso dice que se llena de caras, porque pasa el tiempo y está viviendo en alianzas. Y son alianzas que lo único que están haciendo es quitarle la vida. Están desgastándolos, están chupándoles la vida. Es lo que está diciendo. ¿Saben una cosa? Que lo terrible de creer que en la iglesia podemos estar nosotros aliados con el Dios del dinero. ¿Sí? Es terrible pensar que podemos estar escalando la escalera del éxito, como lo dice César Castellanos. Es terrible pensar que podemos nosotros ser dioses y que tenemos el poder para hacer todo mucho más de lo que Cristo Jesús hizo. Tenemos todo el poder nosotros. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de alianzas, cuando nosotros empezamos a aliar con extraños, doctrinas extrañas, pastores, profetas y todo, con cuestiones totalmente extrañas, ¿sí? Es terrible, porque lo único que hace como cristianos es desgastarnos. Cuando llega a las situaciones reales del trato de Dios con su pueblo, ¿qué pasa? Se desanima uno, empieza a haber fugas, la gente ya no quiere saber nada de Dios. Eso es terrible. Pero está ocurriendo en nuestra época. Exactamente lo mismo que pasó en esa época. Versículo 10. La soberbia de Israel testifica contra Efraín, pero no vuelven al Señor su Dios. No vuelven a Dios. No vuelven a Dios. ¿Cuál es el énfasis actualmente del cristianismo? Yo. El poder que yo, Dios me ha concedido. La autoridad delegada que tengo. Yo. ¿Por qué no volvernos a Dios? Al Dios de los cielos y de la tierra. Al Dios todopoderoso. Al Dios soberano. ¿Sí? Al Dios celoso de su pueblo. ¿Sí? Es terrible. Dice, ni siquiera lo buscan a Dios a pesar de todo esto. Dice el versículo 10. Efraín es como una paloma ingenua y atolondrada. Llaman a Egipto y acuden a Siria. Y mientras ellos van allí, dice Dios, yo los envuelvo en mi red, los atrapo como pájaros del cielo y los barreré por su maldad. O sea, Dios dice, yo los dejo que vayan ahí. Yo los dejo que caigan en esa trampa. Yo trato con ellos y voy a barrerlos todos en su maldad. ¿Sí? O sea, Dios permite que su pueblo caiga en engaño. ¿Por qué? Porque lo que había, dice ahí en el versículo 10, es soberbia. Se llenaron de soberbia. En ningún momento realmente creyeron necesitar de Dios. Al contrario, era utilizar a Dios para poder ser más grandes. ¿Sí? Y debemos de recordar que solamente como pueblo de Dios podemos vivir con Dios, con de su gracia. Algo que no merecemos, algo que no podemos exigirle a Dios, nada podemos exigirle a Dios, solamente recibir como un regalo no merecido. Dice en el versículo 13, ¡ay de ellos, pues huyeron de mí! O sea, dejaron a Dios y empezaron a hacer alianzas con otros reinos que no son el reino de Dios. El verso 13 continúa diciendo, ¡ruina para ellos! Porque se han rebelado contra mí. ¿Cómo los podré liberar si solo dicen? ¿Qué dice ahí? Mentiras, otra vez, mentiras. Solo dicen mentiras. ¿Contra quién? Contra Dios. Contra Dios son las mentiras. Cuando tú como hijo de Dios estás mintiendo, no estás mintiendo a los demás. Estás mintiéndole a Dios. Estás mintiéndole al Espíritu Santo que llevas en ti. Estás mintiendo directamente a aquel que puede acabarte en un segundo. Sí, no es contra Dios. Les digo, no es contra la persona, es contra Dios mismo. Versículo 14. No es a mí a quien invocan cuando se lamentan en sus lechos, cuando se hacen incisiones y se rebelan contra mí en busca del trigo y el mosto. O sea, dice, aquí cuando la gente, cuando el pueblo de Dios se está quejando, dice, no es contra mí. Perdón, no me invocan a mí cuando se lamentan. No me invocan a mí. Están invocando otros dioses. Porque ellos creyeron en Dios como algo que no existe. Creyeron en otra clase de dioses con otras características. ¿Sí? Cuando nosotros, cuando tú ves, oyes a gente diciendo, Espíritu Santo ve, Espíritu Santo hace esto. ¿Sabes que están hablando otro espíritu que no tiene nada que ver con Dios? Y espíritus de engaños pueden responderle a la gente. Cuando la gente le dice, la gente no solo le dice al Espíritu Santo, entre comillas, le exige al Espíritu Santo. Ahora hazlo, Espíritu Santo. ¿Cuántos no han oído decir eso? Todos hemos oído. Hazlo ahora. Hazlo. ¿Quién eres tú para poder ordenarle al Espíritu que haga algo? ¿Te explico? ¿Quién eres tú? ¿Sí? ¿Quién eres tú para estar reprendiendo? Deja, dice la palabra, acuérdense lo que dice la palabra, que insensatos, dice, no temen andar reprendiendo autoridades superiores a ellos. O sea, dejen que Dios, por eso dice que el ángel dijo que le pidió a Dios que reprendiera al diablo. Es pedirle a Dios que reprenda al diablo. Pero, les digo, estamos más contaminados, estamos más alrevesados con la cuestión de quién es Dios. Que hemos creído en algún momento que nosotros lo somos. Dice en el versículo 15, yo los había adiestrado y había fortalecido sus brazos. O sea, él había fortalecido al pueblo de Dios. Recordemos que lo sacó de Egipto. Lo sacó para hacerlo fuerte, para irlo fortaleciendo en las pruebas. ¿Sí? Dice, pero ellos maquinaban contra mí, se vuelven, pero no hacia lo alto. Son como un arco que falla. Sus autoridades caerán a espada por la insolencia de su ¿qué? De su lengua. Ahí es donde pecamos como pueblo de Dios, cuando estamos invocando a otros dioses que no son el Dios de la Biblia, cuando estamos invocando cosas que nada que ver con la lengua, con la mentira. Será una irrisión, será risa en el país ¿de qué? De Egipto, dice ahí. Será ridículo el pueblo de Dios otra vez en Egipto. ¿Por qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios vuelve a vivir encadenado, sigue siendo esclavo. Cuando el pueblo de Dios vive sin el Dios de la Biblia, están viviendo con un Dios que es falso y con un espíritu que no es el Espíritu Santo. En el capítulo 8 dice, a sonar la trompeta, pues un águila se cierne sobre la casa del Señor, pues han transgredido otra vez mi pacto, han roto mi pacto, han transgredido mi alianza, y se rebelaron contra mi instrucción, se rebelaron contra mi enseñanza. Sí, ellos vienen a mí gritando, los de Israel te reconocemos como Dios, pero Israel ha rechazado el bien, y el enemigo lo perseguirá. O sea, todavía se atreve, todavía creemos como iglesia, y decimos que, Dios, esto y Dios, y la verdad, no es cierto. En el fondo no le estamos hablando al Dios de la Biblia, porque no es al que reconocemos realmente. Sí, hay mucha gente que levanta su cántico a Dios, y las manos a Dios, y su voz a Dios, pero es un Dios que no es el Dios que está aquí, en la palabra, revelándose. Es un Dios todo modificado, es un Dios todo cambiado. ¿A quién? ¿Por quién? Por los sacerdotes y los profetas, claro. ¿Sí? Dice, el enemigo los perseguirá, verso 4, 8, 4. Han creado reyes sin contar conmigo. O sea, ponen y disponen, y ponen y dicen, no consultan a Dios. Han creado reyes sin contar conmigo. Han nombrado príncipes sin saberlo yo. Con su plata y con su oro se han fabricado ídolos. ¿Acaso no tenían dos becerros ahí de oro, se acuerdan? En Samaria, sí. O sea, han nombrado príncipes sin saberlo, con su plata y con su oro se han fabricado ídolos que causaron, ¿qué? Su ruina. Causaron su ruina. Me repugna tu becerro, Samaria. Por eso mi cólera ha estallado contra ellos. ¿Hasta cuándo permanecerán impuros? Ese becerro de Samaria es obra de un artesano israelita. No es por consiguiente Dios y terminará hecho pedazos. Todo el capítulo 8 prácticamente lo que está diciendo es esto. Y eso cada vez, cada parte de lo que hemos estado hablando es esto. En el capítulo 8 es todo lo que en Deuteronomio les dijo el Señor, que tenían que ser fieles en su devoción a Dios, fieles en obediencia a Dios, que tenían un solo Dios y no tenían que tener otros ídolos, que tenían que preguntarle todo, a quién tenían que poner y a quién tenían que quitar. Todo eso lo vemos aquí en puras negaciones. O sea, todo lo que se les dijo no estaban haciendo sino todo lo contrario. ¿Qué quiere decir? Lo que ahí dice al principio, empieza desde el primer versículo que dice, se rebelaron contra toda mi instrucción. Se rebelaron contra toda mi instrucción. ¿Saben qué es terrible? Cuando uno está recibiendo una instrucción de parte de Dios, enseñanza de parte de Dios, conocimiento de parte de Dios, y luego hace uno todo lo contrario. Es terrible. Es terrible, de veras. Es terrible cuando alguien me llega y me dice la semana pasada, de aquí, de la congre, y me dice, yo la semana antepasada me dice, yo tengo el mismo don que usted tiene, yo tengo el mismo don, yo soy llamado a ser pastor. ¿Cuáles son sus planes para mí? Así, ¿cuáles son sus planes? Yo tengo el don, yo tengo también ese don de ser pastor. ¿Cuáles son sus planes? Le digo, discúlpame, yo no hago planes, los planes no son míos, son del Señor. Y si me preguntas, no solo para ti, pregúntame de los planes que tengo para Vladio, los planes que tengo para Claudio, los planes que tengo para cualquier servidor de la congregación. Yo no tengo planes para nadie. Ah, bueno, eso lo quería saber. Eso fue en la semana pasada. Y esta semana hoy llegó al consultorio y me llevó una carta y me dice, ese vengo para que me dé una carta de renuncia porque ya me llaman a ser pastor en otro lado. Y, o sea, y ya soy, voy a predicar este domingo que entra, viene el Día del Padre en esta iglesia, y yo voy a dar el mensaje del Día del Padre en esta congregación, y yo soy pastor. O sea, obviamente se van a asombrar todos cuando sepan quién es, porque le dije que viniera para orar todos por él. Pero la cuestión es esto, la cuestión es que es una cosa terrible. ¿Dónde está lo que Dios nos enseña? ¿Dónde está? ¿Quién eres tú para decir, yo estoy seguro de esto? Y hoy dice, yo estoy seguro. Dios me llamó a hacerme presbiteriano y me hago presbiteriano a partir de este fin de semana. Soy presbiteriano. O sea, ¿dónde está esto? O sea, obviamente yo digo, tienes toda la libertad y Dios te bendiga muchísimo y todo. Y te digo algo, cuando ya lo despedí todo y le digo, ve a la congre, me gustaría que todos oramos porque has sido un servidor en la congregación. Y te digo una cosa, pero te voy a decir algo más. Considera la posibilidad de que estés totalmente equivocado en la decisión que estás tomando. Considéralo nada más. No estoy diciendo que estés equivocado porque no soy Dios. Considera la posibilidad que todo esto influyó tu carne. Porque la carne nos traiciona. ¿Y sabes lo que hace la carne? Borra la instrucción y el conocimiento de Dios. ¿Sabes qué? No te estoy diciendo, repito, que sea una decisión equivocada. Simplemente que si Dios va a tener algo que tratar contigo y no lo reconoces tú por humildad, en un futuro Dios va a volver a hacerlo porque te ama y te va a hacer que te arrepientas, ¿sí? Entonces, que Dios te bendiga muchísimo, te amo y espero que vayas para que podamos orar todos por ti. O sea, yo no tengo problema realmente, nadie de aquí es mío, somos del Señor todos, ¿sí? Somos del Señor. Pero cuando cosas así suceden, ¿sabes una cosa? Digo, Chihuahua, pues que no hemos visto nada de la palabra de Dios. O sea, qué orgullo vi la semana antepasada cuando llegó con esto, con una arrogancia y con un orgullo. Y lo primero que puedo reconocer de esta persona es que no tiene el don de enseñanza. Y la cuestión es que para ser obispo, para ser pastor, dice la palabra que tienes que tener varios requisitos en 1 Timoteo. Y uno de ellos es el don de Dios para enseñar, y no lo tiene. Está en proceso. Sí, no estoy diciendo que no tenga el llamado en absoluto, yo no estoy diciendo eso, pero ahorita, no. Sí, todo tiene un tiempo. Y todo tiene que ver con nuestro corazón. Ahora les digo esto, en confianza, por más que nada, nos amamos. Yo amo mis ovejas, a mí me da cosa eso. Esta cuestión a mí me aplasta mucho, me pone mucho a cuestionarme a mí mismo, ¿sí? Pero no dejo de pensar, tenemos carne todos. Todos tenemos carne y todos podemos fallar. Y es triste. Ahora, ¿qué pensará Dios de todo esto? El Espíritu de Dios, ¿qué pensará? Es lo mismo que estaba pasando aquí, ¿sí? Me repugna tu becerro, tu orgullo, el que tú crees que tienes como Dios. Por eso mi cólera ha estallado. ¿Hasta cuándo permanecerán ustedes impuros? Ese becerro de Samaria es obra de un artesano. Y por consiguiente terminará hecho pedazos. Puesto que ustedes siembran viento, van a cosechar una tempestad. O sea, tú siembras viento, cosechas una tempestad, dice el Señor. Tampoco tendrán mies, ni tampoco dará harina a la espiga. Y si la da, otros se la van a comer, extranjeros la devorarán. Israel ha sido devorado, ahora está entre las naciones como un cacharro inútil. Cuando acudieron a Siria, Efraín se compró amantes como asno salvaje desbocado. Verso 10, han sobornado a las naciones, pero ahora yo los reuniré y muy pronto temblarán bajo la opresión del rey soberano. Efraín pecó en muchos altares, dice el verso 11, que solo para pecar le sirvieron. ¿Para qué sirvieron los altares? ¿Para hablar y para invocar a Dios? No, para pecar, para eso sirvieron los altares, porque ¿saben para qué son los altares? Al gran yo. Los altares de orgullo y de soberbia de este pueblo son al gran yo. Y eso es lo terrible en el pueblo de Dios, encontrar muchísimos altares edificados únicamente al hombre y no al Hijo del Hombre, que se llama Jesucristo. Verso 12, aunque les haya prescrito 1000 leyes, consideran que vienen de un extraño. O sea, Fíjense lo que está diciendo. Aunque yo les he dado muchas normas de vida, consideran que viene de un extraño. O sea, consideran a Dios como un extraño. Verso 13. No cesan de ofrecer sacrificios, de sacrificar y comer la carne, pero el Señor no los acepta, sino que recuerda sus pecados y castigará sus pecados. Tendrán pues que volver a Egipto. O sea, uno puede estar haciendo sacrificio de alabanza, pero el sacrificio de alabanza es a uno mismo. Uno puede estar haciendo sacrificio de diferentes tipos hacia Dios, perdón, pero si lo estamos haciendo al Dios que no es, lo único que hace ahí, dice, es que nos volvemos otra vez a Egipto. Estamos otra vez en el mundo, cuando no somos llamados a estar en no ser del mundo. Sí. Versículo 14. Olvidó Israel a su Creador y se ha construido palacios. También Judá ha multiplicado sus ciudades fortificadas, pero yo enviaré a esas ciudades un fuego que devorará sus baluartes. Entonces, aquí todo el 8 es eso, consecuencias, y cuando es romper y pisotear las normas que son para vida de parte de Dios. Y luego sigue el verso del capítulo 9. No te alegres, Israel, no saltes de júbilo como hacen otros pueblos, porque te has prostituido, abandonando a tu Dios. Has recibido paga de prostituta en todas las eras donde se trilla el trigo. Ni la era ni el lagar los podrán sustentar. Hasta el mosto les fallará. No habitarán ya más en la tierra del Señor. Efraín volverá a Egipto, y un manjar impuro tendrán que comer en Asiria. No harán ofrendas de vino al Señor, y no le agradarán sus sacrificios. Serán para ellos como pan de duelo, que hará impuro a quien lo coma. Será un pan solo para ellos, y no se ofrecerá en el templo del Señor. ¿Qué está diciendo el Señor? Que todo su fruto va a terminar en pura y vil basura. Todo su trabajo, todo su esfuerzo, todas sus ganas, todo lo que le pongan, va a terminar inútil. Y todos los sacrificios que levanten al Señor, todos, son totalmente inaceptables delante de Dios. Y es lo que está diciendo. Eso es pan, y estás ofreciendo cosas solo para quién. Para Dios no, estás ofreciéndolo para ti mismo. Eso es lo que dice ahí. Y no se ofrecerá en el templo del Señor. Verso 5. ¿Qué harán el día de la solemnidad, el día de la fiesta del Señor? ¿Qué harán? La devastación los ha hecho huir. Se reunirán en Egipto. Menfis será su sepultura. Las ortigas heredarán sus tesoros y las zarzas invadirán sus tiendas. Han llegado los días del castigo. Ha llegado el tiempo de la paga. Que lo sepa Israel. Está trastornado el profeta. Desvaría el hombre del espíritu a causa de tu gran iniquidad, de la enormidad de tu odio. El profeta es un centinela de Efraín y está junto a mi Dios, pero se le tienden trampas en todos los caminos. Es odiado en el templo de su Dios. Ha llegado al colmo su corrupción como en los días de Gibeá, pero Dios se acordará de su maldad y castigará sus pecados. O sea, todo el tiempo, una y otra vez está hablando de todas las maldades y todas las consecuencias y los castigos. ¿Saben qué Dios castiga? Dios castiga. Ahora recordemos esto, no perdamos de vista esto. Este es su pueblo amado. O sea, no son los malosos, no son los malvados. Es su pueblo amado que salió de esclavitud con mano fuerte y poderosa de parte de Dios. Es su pueblo amado el que lo traicionó. Es su pueblo amado el que se prostituyó. Es su pueblo amado el que le fue infiel. Es su pueblo amado el que se rebeló contra Dios. No está hablando de otro pueblo. Está hablando del pueblo de Dios. Pero todo el tiempo aquí lo que está hablando es que va a pagar sus consecuencias, porque Dios lo quiere y lo ama, y lo quiere volver a traer hacia Él, y solamente haciéndole ver su suerte en el sentido de negativo. Versículo 10, capítulo 9, 10. Como uvas en el desierto, así fue mi encuentro con Israel. Perdón. Aquí dice, como uvas en el desierto. ¿Se imaginan ustedes andar en el desierto y encontrarte unas ricas uvas? ¡Wow! ¡Qué delicia! No un oasis, uvas, jugo de uva. Entonces, como uvas en el desierto, o sea, así de bello, dice, así fue mi encuentro con mi pueblo en el desierto, cuando lo sacó de Egipto. Como uvas en el desierto, así fue mi encuentro. Y luego, ¿qué dice? como brevas en la higuera, así elegí a los antepasados de ustedes. Pero, esa es la cosa, todo era miel, pero cuando llegaron a Baal Peor, por algo se llama Baal Peor, peor, se consagraron a la ignominia, se hicieron tan abominables como los ídolos que amaban. O sea, se fijan cómo todo cambia, todo lo opuesto. Como pájaro que vuela, verso 11, se disipa la gloria de Efraín. No habrá nacimientos, ni gestaciones, ni concepciones. Aunque lleguen a criar hijos, yo se los arrebataré antes que se conviertan en hombres. ¡Ay de ellos cuando yo los abandone! Vean las consecuencias. No solo en su trabajo, con sus mismos hijos. Dice, yo se los arrebataré. Yo acabaré con sus hijos. ¿Sí? Él hizo a Efraín como palmera, verso 13, en verdes prados plantada, pero ahora tendrá que sacar a sus hijos y entregarlos al verdugo. Dale, Señor, ¿qué les darás? Dales un vientre que aborte y unos pechos que no den leche. O sea, vean las maldiciones tan tremendas, porque ya no está hablando nada más de sus propiedades, ya no está hablando de la ciudad como anda, está hablando ahora a nivel personal, de su propia descendencia. Es algo muy tremendo. Toda su perversidad, verso 15, se manifestó en Gilgal. Allí llegué a odiarlos. Por sus perversas acciones los arrojaré de mi casa y no los volveré a amar. Todos sus jefes son rebeldes. Efraín ha sido golpeado, sus raíces están secas. No producirá ya fruto. Aunque engendren hijos, haré que muera su fruto querido. ¿Por qué? Porque no escucharon a mi Dios, dice el profeta Oseas. Porque no escucharon a mi Dios, porque no lo escucharon, Él los rechazará. Entre las naciones tendrán que andar errantes. Capítulo 10. Israel era una viña frondosa, otra vez una imagen linda, que daba fruto abundante. Cuanto más era su fruto, más se multiplicaban sus altares. Cuanto más era más rica era su tierra, más embellecía sus estelas. Tienen el corazón dividido y ahora lo van a pagar. El Señor romperá sus altares y destruirá sus estelas. Ahora andan diciendo, nos hemos quedado sin rey por no haber respetado al Señor. Pero, ¿qué haría por nosotros el rey? Pronuncian discursos, juran en falso, hacen pactos. Pero el derecho es planta venenosa que crece en los surcos del campo. Los habitantes de Samaria tiemblan por el becerro de Betabén. El pueblo y sus sacerdotes hacen duelo por el becerro, por su gloria, ahora que ha sido deportado. También a él lo llevan a Siria como ofrenda para el gran rey. Fíjense, cargando el becerro para entregárselo al rey de Asiria. El Efraín cargará, así como cargó con el becerro, cargará con su vergüenza. Israel se avergonzará de su acción. Desaparecerá el rey de Samaria como astilla que lleva el agua. Los altozanos de la iniquidad, lugar del pecado de Israel, serán completamente destruidos. Cardos y espinas crecerán en sus altares. Dirán a las montañas, cúbrenos, y a las colinas, caigan sobre nosotros. Desde los días de Gibeá ha seguido pecando Israel, ha persistido en su pecado. ¿No será entonces en Gibeá donde la guerra alcance a los inicuos? Se han hecho reos de doble culpa. Yo seré quien los castigue reuniendo pueblos contra ellos. Efraín era novilla bien domada a quien le gustaba trillar. Pues bien, yo pondré el yugo sobre su hermosa cerviz. Unciré a Efraín para que are, y mientras Judá abre los surcos, a Jacob le haré rastrillar. Siembren justicia y cosecharán amor. Preparen el barbecho para el cultivo, porque es tiempo de buscar al Señor. Esperen hasta que Él venga y derrame sobre ustedes salvación. Pero ¿cómo sembraron maldad? Cosecharon iniquidad y comieron el fruto de la mentira. Porque confiaste en tu poder, en la multitud de tus guerreros. Un clamor de guerra se alza contra tu pueblo. Todas tus fortalezas serán asoladas. Como Salmán asoló Betarbel aquel día de la batalla, cuando junto con sus hijos fue estrellada la madre contra el suelo. Es lo que les acorrerá Betel a causa de la extrema maldad de ustedes. y al nacer el día morirá el rey de Israel. Vean hasta aquí, y ahorita en la última sección que vamos a leer, vean cómo cambia todo. Pero vean esto. O sea, todo esto es pesado, es duro. Pero ¿saben qué? El detalle es poder discernirlo actualmente. Y el detalle no solo es discernirlo en otros, es discernirlo en uno mismo. O sea, como uno es fácil para traicionar al Dios de los cielos y de la tierra. Como uno mismo se olvida del temor de Dios y miente con una facilidad. Como uno mismo anda tras otros dioses. Como uno mismo se enamora del mundo y de las cosas del mundo. Como uno mismo anda con prioridades en otro lado y todo es más importante que la palabra de Dios. Y como uno mismo espera nada más hasta cuando toca la palabra otra vez. Y como uno mismo dice que es de Dios, cuando en realidad Dios es un complemento, mero complemento en su vida. O sea, necesitamos estar conscientes, ¿sí? Que Dios no nos llamó sino a una sola cosa, a ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es la mayor devoción que podemos ver en nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la mayor entrega? ¿Cuál fue, si pusiéramos una palabra, cuál fue lo más grande devoción de Dios, de Jesucristo andando en la tierra? Estoy hablando porque en Jesucristo tenemos un ejemplo de un ser humano, porque Jesucristo era todo hombre, fue tentado en todo, pero sin pecado, tenía hambre, estaba cansado, o sea, todo igualito a nosotros, ¿sí? No estoy diciendo que no sea Dios, estoy diciendo que era todo hombre, pero también era todo Dios, pero la cuestión es que en su parte, como todo hombre, ¿Qué es lo que más? ¿Cuál fue su devoción? ¿Cuál fue lo que más en toda su vida? ¿Qué es lo que más vemos? ¿Saben cuál fue la devoción más grande de nuestro Señor Jesús? Obediencia total. Obediencia total. Todo lo que oía al Padre, eso hablaba. Todo lo que veía hacer al Padre, eso hacía. Obediencia total. Fue la devoción máxima. Obediencia total. ¿Y saben por qué era obediencia total? Porque era fidelidad total. Lealtad total. Por eso había obediencia total. ¿Sí? ¿Cómo somos nosotros? ¿Estamos realmente, tenemos una devoción total a Dios en obediencia? ¿Una búsqueda realmente de cada día, cada momento obedecerlo? ¿Cómo lo vamos a obedecer si ni siquiera sabemos dónde está tal versículo o tal pasaje de la Biblia? O sea, si no conocemos ni siquiera qué es lo que está mandando, ¿acaso Jesucristo no era lo que hacía cada rato? Estar viendo lo que hacía el Padre, estar oyendo lo que decía el Padre, ¿sí? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dijo el Señor. ¿Se acuerdan cuando se abrieron los cielos y dijo, a Él oíd? ¿Por qué nos decía Dios que escucháramos a Cristo? A Él oíd, porque Él oía claramente al Padre. A Él, oigan, ¿sí? Entonces, necesitamos estar conscientes, o sea, todo esto que acabamos de oír no es un Dios malo, no es un Dios terrible, es un Dios tan vengador, no, es un Dios celoso. Es un Dios donde su pueblo se está prostituyendo, es un Dios donde su pueblo se ha rebelado, es un Dios donde su pueblo está siendo infiel y está actuando en consecuencia a esto. Está actuando, ¿para qué? Para volver a recuperarlo. Y Él sabe que únicamente, ¿ustedes creen que a Dios le fascina andar castigando así como todo lo que acabamos de ver son puros castigos? ¿Sí o no es cierto? O sea, a Dios le encanta castigar a su pueblo. ¿Sabes una cosa? Nada que ver. Entonces, en vano, así es, en vano entonces, en vano derramó la ira, su ira sobre Cristo, o sea, derramó su ira sobre Cristo para no tener que derramarla sobre nosotros. Entonces, si nosotros no obedecemos, es que no estamos valorando lo que hizo Jesucristo, estamos menospreciando, estamos desechando. Y vean lo precioso que es el Señor, en el capítulo 11, sigue diciendo: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, está diciendo, era un niño, no me conocía bien, estaba encadenado a esclavitud, tenía 430 años viviendo como esclavo en Egipto, y de ahí lo llamé. ¿A quién? A mi hijo. Siendo esclavo, lo llamé. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para qué llamó a su pueblo? Para que ahora fueran esclavos de Él. ¿Para qué nos llamó a nosotros? ¿Para qué somos? Decimos que Jesucristo es nuestro Salvador. Ya nos salvó del poder del pecado, ya nos salvó del poder de la muerte, ya nos salvó del poder de Egipto, del poder del mundo sobre nuestras vidas. ¿Para qué nos salvó? Para después ser nuestro Señor. Porque éramos esclavos del mundo y del pecado, y ahora somos esclavos de justicia. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 6? Antes éramos esclavos de injusticia, ahora somos esclavos de justicia. Somos de Él. Y dice ahí, versículo 2, pero cuanto más los llamaba, más se apartaban de mí. Ofrecían sacrificio a los vales y quemaban ofrendas a los ídolos. Fui yo quien enseñó a andar a este pueblo, a Efraín, sosteniéndolo por los brazos. Sin embargo, no comprendieron que era yo quien los cuidaba. Con lazos humanos y vínculos de amor, yo los atraía. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas. Me inclinaba hacia ellos para darles de comer. Pero rehusaron convertirse, por lo que tendrán que volver a Egipto. Y un asirio será su rey. La espada arrasará sus ciudades, socavará sus defensas, y todos serán destruidos a causa de sus maquinaciones. Mi pueblo, verso 7, persiste en su infidelidad. Gritan a lo alto, mas nadie les ayuda. ¿Cómo te trataré, Efraín? ¿Acaso te abandonaré, Israel? ¿Te trataré como traté a Damá? ¿O haré contigo como lo hice con Seboí? Mi corazón está conturbado y mis entrañas se conmueven. No actuaré según mi ardiente ira. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no soy hombre. Soy el Santo en medio de ti y no me voy a enfurecer. Ellos seguirán al Señor, que rugirá como un león. Rugirá y sus hijos vendrán temblando desde Occidente. Como aves vendrán temblando desde el país de Egipto. Y como palomas desde Asiria. Y yo haré que habiten en sus casas. Oráculo del Señor, o profecía del Señor. Vean cuánta misericordia. O sea, vean cómo termina esa sección de esta manera, nuevamente. O sea, Él mismo se calma su propia ira, Él mismo calma su furor, Él mismo dice, no, yo no soy hombre. Y cambia otra vez. Y dice, otra vez, yo los voy a traer, voy a rugir, pero no para devorarlos, voy a rugir para que me sigan, voy a rugir para poder llevarlos a sus casas, voy a rugir para que vuelvan a mí. Van a salir de Egipto otra vez. O sea, vean cuánta misericordia de Dios. Después de todo lo que vimos, con la mitad de lo que vimos ahorita en esa sección, con la mitad, ¿a poco tú y yo vamos a estar viendo? ¿Saben una cosa? Por eso Dios es Dios, y por eso Dios es así. Ahora te voy a decir algo. Si esto que vemos aquí, si esa benignidad de Dios no nos parte el corazón y no nos guía a un arrepentimiento, les voy a decir una cosa, nada nos va a guiar a un verdadero arrepentimiento. Nada nos va a guiar. Sí. Pero es la única manera de que podamos nosotros arrepentirnos, cuando aprendemos a ver su fidelidad y su benignidad. Sí. Es tremendo. Es tremendo. La fidelidad y la misericordia que Dios derrama sobre su pueblo. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? ¡No! Porque Dios es Dios. Y porque Dios es amor. Y porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Todos tenemos familia que no es creyente. ¿Cuántas veces le hemos hablado de una u otra manera de Dios y sin embargo persisten con otros dioses? Y seguimos nosotros clamando misericordia. Sí. Y decimos, algún día he de ver la salvación en mi casa completa. Sí. Pero ¿saben qué? ¿Qué caso tiene, familia? Si ya conocemos de Dios y conocemos al Dios de la Biblia, ¿qué caso tiene, la verdad, andar agarrando monte para que el Señor venga y con vara amorosa nos meta otra vez en cintura? ¿Qué caso tiene? Sí, ¿qué caso tiene? Sí. toda esta sección lo que muestra nada más es eso, que la prostitución es una total y contraria acción a la devoción fiel que le debemos a Dios. Nosotros fuimos comprados por Él y fuimos traídos para Él, y para Él debemos de vivir siempre, para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de cada uno de nosotros, donde quiera que estemos. Ajá. Pues quiera Dios ayudarnos en nuestra debilidad. Y oremos, de veras, oremos, no solo por... A mí me preocupan muchas cosas, pero yo sé que no es nada lo que me preocupa a mí respecto a, por ejemplo, a las familias aquí en Amistad. No es tanto lo que me preocupa a mí como lo que les puede... O sea, ¿quién más puede sentir esto? Vean lo que dice ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Fíjense lo que dice por cuanto a lo que Dios le está causando. Dice, en el versículo 8, ¿acaso te abandonaré? ¿Acaso te abandonaré? Mi corazón está conturbado y mis entrañas se conmueven. ¿De qué está hablando? De que es un dolor de parte de Dios el ver a su pueblo con otros dioses. ¿Acaso no sería lo mismo a nosotros, los que tenemos esposa, que nuestra esposa ande con otro hombre y estarlo viendo que está con otro hombre cuando está casada conmigo, mi mujer? O sea, ¿acaso estaríamos nada más viendo y a ver cuándo regresa? O sea, sería horrible. Es exactamente lo mismo que dice. Mi corazón, mis entrañas se conmueven. No actuaré según mi ardiente ira. No volveré a destruir a mi pueblo, porque yo soy Dios y no soy hombre. Soy el santo en medio de ti y no me voy a enfurecer. Mi pueblo seguirá al Señor, que rugirá como un león. Rugirá y sus hijos vendrán temblando desde occidente. Temblando desde occidente. Que Dios nos dé ese temblor y ese temor santo, para que nos libre de todo, de toda caída. Porque cada vez que caemos, lastimamos el corazón del Señor. Vamos a orar. Padre, cuán paciente eres tú, Señor. Cuán paciente. Tú conoces la condición de tu iglesia aquí en nuestro país, Señor. Tú conoces la condición de cada uno de nosotros, de familias que nos reunimos en este lugar, en la Amistad de Tampico. Tú sabes, Señor, la condición de nuestro corazón. Tú sabes si nuestro corazón está enfocado en ti, o si está enfocado en el mundo, o si está enfocado en las cosas de la carne únicamente. Padre, en el nombre de Jesús, redargúyenos de pecado, justicia y juicio. Redargúyenos, Señor, y convéncenos. Y muéstranos, Señor, tu gran benignidad. Muéstranos, Señor, tu gran paciencia y tu gran amor. Y guíanos a un verdadero, un genuino arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a interceder unos por otros, Padre. Ayúdanos a ver que tenemos la responsabilidad de interceder por tu iglesia. Sigo orando, Señor, como lo he estado haciendo en estos 4 o 5 años. Sigo orando, Señor, por los sacerdotes y profetas de todo México. Por toda aquella persona que toma un micrófono, que lo tome con temor y temblor. Que cada uno de los que tomamos esta responsabilidad de enseñar de Dios, enseñemos al Dios de la Biblia. Enseñemos a Cristo resucitado. Enseñemos a Cristo crucificado. Enseñemos al Dios que es, y no al Dios que la gente necesita creer o que quiere creer. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, bendícenos, y quita toda mentira de nuestro entendimiento, Señor. Quita todo engaño de nuestro corazón. Concédenos, Señor, tu misericordia, para que podamos seguirte y escuchar el rugido del león de Judá, que va delante de nosotros. Te amamos, te adoramos y te exaltamos, y reconocemos que somos tuyos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio,